Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Hoy tenemos un libro casi en exclusiva. En unos días lo tendrán en sus librerías, ya lo pueden encargar incluso. Les vamos a decir el título, es Las cenizas de Bagdad, y no es el único privilegio que hoy les traemos de vuelta de Semana Santa. Tenemos al protagonista de esta ficción, además del autor, por supuesto. Es una ficción que tiene mucho que ver con la realidad. Es un lujo contar con él, con este protagonista, después de haber leído parte de su vida o de lo que se ha elaborado literariamente a partir de su vida. Walid Saleh, bienvenido al planeta de los libros.
Muchas gracias.
Hay bastantes diferencias, creo yo, entre su propia vida y la vida novelada en este libro, en Las cenizas de Bagdad, ¿verdad?
Bueno, en realidad no sé qué porcentajes puede haber, pero yo creo que existe en esta novela una buena parte de mi vida está reflejada muy bien por parte del autor Antonio Lozano, un amigo querido. Y eso, de eso se trata, es decir, si fuera toda biografía, pues ya no tendría tanto mérito. Entonces es una mezcla de realidad y ficción.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar con este protagonista de carne y hueso de Las cenizas de Bagdad, y hablaremos, claro, con el autor, con Antonio Lozano González, que consiguió con esta obra el premio de novela Benito Pérez Armas en el 2006, y que ahora esta novela pues va a ser publicada en todo el territorio nacional. Walid Saleh al-Khalifa nació en Irak, y allí en la Universidad de Bagdad en 1972 se licenció en la Facultad de Pedagogía, sección Lengua y Literatura Árabes. Trabajó como profesor en varios centros de enseñanza de Irak entre el 73 y el 78, fecha en la que se traslada a Marruecos, donde también ejerció como docente en varios centros hasta 1984. Ese año llega a España. 6 años después, en 1990, adquiere el título de doctor en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente también se titula en la licenciatura de Hispánica, sección Literatura Española, en la Universidad de Valencia. Ha trabajado para la Escuela Oficial de Idiomas, para la Universidad Española, y actualmente, en concreto, es profesor titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid, traductor del español al árabe, del árabe al español, y tiene en su haber decenas de artículos, publicaciones, algunos libros. Escribe habitualmente en la prensa española y árabe. Tiene la nacionalidad española desde el 89, y le preguntábamos por las diferencias entre su persona, su trayectoria y lo que nos cuenta esta novela, pero creo que va a quedar muy claro en esta conversación, en la que ya también queremos incorporar al autor de Las cenizas de Bagdad, Antonio Lozano. Bienvenido al planeta de los libros.
Muchas gracias. Buenas noches, Nieve. Buenas noches, Walid.
Buenas noches.
Bueno,
encantado de estar en esta conversación.
Sí, es como si tuviéramos el libro completo, ¿verdad? Por una vez, el autor, el protagonista y, bueno, pues las reflexiones que podamos hacer, ¿no?, a lo largo de estos minutos. Antonio Lozano le conocen nuestros oyentes por otros programas, por ejemplo, el que hicimos sobre su novela El caso Sankara, la historia del presidente de Burkina Faso violentamente asesinado. Hoy vamos a hablar de otro libro diferente, pero también comprometido. Supongo que a Antonio Lozano esta literatura comprometida le viene también de haber nacido en Tánger, en Marruecos, y haber vivido en diferentes lugares a uno y a otro lado del estrecho, ¿verdad?
Bueno, yo creo que viene sobre todo de una concepción determinada de la literatura y del arte, que para mí pues son creaciones que deben ser puestas al servicio de ofrecer una visión crítica de lo que sucede en el mundo, ¿no? Para mí no tiene sentido el arte desde un punto de vista social más que si sirve para transformar, mejorar el mundo, cambiarlo, hacernos reflexionar sobre él, ¿no? Y bueno, también el hecho de haber vivido entre las dos orillas,
sí,
pues de Tánger hasta primero en la península y después en estas islas Canarias en las que vivo actualmente desde hace ya años, pues también te compromete un poco más con esas dos orillas, ¿no? Y quizás si mi obra esté presente, estén presentes las dos orillas por esa razón.
Claro, esa unión vida y literatura. ¿Y de quién surgió la idea de esta novela? ¿Surgió de ambos dos? ¿Fue el autor el que no pudo negarse? ¿El protagonista se vio seducido? ¿Se impuso alguno sobre el otro?
Bueno, esto ocurrió en una conversación en Agüimes, en el pueblo en el que vivo, y en el que organizamos un festival de teatro que se llama el Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes. En ese festival se realiza un simposio y Walid era uno de nuestros invitados. Ya había venido otras veces, ya teníamos una buena relación y vino a hablar del problema de Irak, etcétera, ¿no? Entonces, una noche cenando, también estaba Lina, la mujer de Walid, con nosotros, le pregunté: oye, Walid, a todo esto, ¿nunca me has dicho cómo llegaste a España? Y entonces él y ella se rieron, una sonrisa cómplice, y dijo: bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo me dijeron? Ay, si yo te contara. Y yo: pues cuenta. Y bueno, pues contaron, me contó cómo había llegado hasta aquí, cómo había sido su vida desde Irak, y dije: mira, Walid, esto es para novela, no te importaría que lo escribiera, que lo novelara. Yo creo, él nos lo dirá ahora, si es cierto o no, que en ese momento pensó que, bueno, era una, en fin, que eso no se iba a llevar a cabo, pero yo tenía claro desde el principio que esa vida extraordinaria, pues era un tema de novela, ¿no? Merecía ser llevado a las páginas de un libro. Y entonces nos pusimos mano a la obra y enseguida la verdad es que lo acogió estupendamente, lo acogió muy bien y esta novela pues se ha podido escribir gracias a él, ¿no? Es una novela que él ha contado y que yo he escrito. Realmente yo aparezco como autor, pero yo creo que es una obra de los dos, ¿no?
Bueno, el autor fue seducido y al protagonista no le costó contar su vida, ¿no le resultó un poco difícil?
No, en absoluto. Realmente creo que Antonio se ha olvidado de un pequeño detalle. Al principio me dijo que quería escribir una obra de teatro. Es verdad, Antonio. Pero luego ya cambió de opinión y quería hacer una novela. Y es verdad que al principio lo tomé como algo así de, no sé, creía que no iba a realizarse, porque dije, bueno, ya hablaremos. Pero Antonio insistió después y yo le dije, bueno, pues si te parece interesante y puede que salga algo, digamos, un libro o una novela, pues no tengo absolutamente ningún inconveniente en hacerlo, y así fue. Entonces empezamos a vernos. Vino Antonio varias veces aquí a Madrid, sobre todo los fines de semana, a veces coincidía porque tenía que hacer cosas, y bueno, nos juntábamos en mi casa, yo le contaba y él escribía, y luego estábamos en contacto también por medio del internet, el teléfono, etcétera. Y bueno, así salió.
Pero decía Antonio Lozano que efectivamente, pues bueno, él figura como el autor, pero Walid también tiene mucha autoría. Por ejemplo, hay una carta que escribe Antonio Lozano, y yo me preguntaba, ¿esta carta realmente la ha escrito Antonio Lozano o la ha escrito lo que dicen en la ficción, que es Walid escribiendo a Antonio Lozano? Ya me echado un lío.
La carta ciertamente la escribí yo, pero creo que la ha retocado Antonio, si no estoy equivocado, y y hay partes que, bueno, más o menos ha ido tomando de forma literal lo que yo le decía, y en otras partes metía, incluía datos que no son ciertos o no son 100%, no coinciden 100% con la realidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, de las fechas. Antonio, con razón, ha cambiado los años en los que narra mi vida en Irak, por ejemplo, o en Marruecos. Yo de Irak salí en el año 1978. En cambio, en la novela estoy prácticamente durante la guerra irano-iraquí, etcétera. Es decir, él ha hecho una labor muy importante también para arreglar esta parte.
A eso iba precisamente. La novela arranca en Irak a finales de los 80 bajo el régimen de Saddam, y en las primeras páginas ya aparece el horror, por ejemplo, de la cárcel de Abu Ghraib, donde hay palizas a diario y pues hay frases memorables o recomendaciones memorables como aquella de la política, hijo, todo por la puta política. Huye de ella como de la peste. Pero esto viene además después de una época en Irak que dicen que fue un paraíso antes de Saddam, con lo cual la dureza de la situación es todavía mayor, ¿no?
La dureza de la política en tiempos de Saddam era terrible, tremenda, sin ninguna duda, porque el partido único se impuso de una manera digamos absoluta y total en todo el país, de modo que la educación, la prensa, etcétera, no tenían absolutamente ninguna margen para moverse, para dar, digamos, ningún tipo de información, de ningún tipo de actividades que se podían hacer si no coincidiera 100% con la política del gobierno, la política del partido único. Y cualquier persona que no aceptara estas normas, estas reglas, lógicamente se convertía en un enemigo del régimen, y ya caía sobre él toda la rabia y toda la desgracia que pudiera haber en este momento.
Me imagino que Antonio Lozano por eso cambia las fechas, nos las acerca, porque lógicamente el régimen de Saddam se fue endureciendo, ¿no? Con los años. No sé si quiere precisar algo más, Antonio, respecto a esto, ¿no? Llama también mucho la atención de que Walid entonces es un joven universitario con ansias de libertad, y el papel que juega la literatura en esa rebelión, en ese buscar el sentido de la vida.
Sí, a mí me interesaba cambiar la fecha. Como bien decía Walid al principio, esto es una novela, no es una biografía, ¿no? Aquí no se trataba de relatar con lujo de detalles la vida de Walid, de que nació, exactamente en qué año nació, etcétera. Sí es cierto que todo lo que cuento ahí sobre Walid son cosas que le han ocurrido a él, es decir, que ahí no hay nada inventado, ¿no? Hay detalles para instalar todo ese relato en un ambiente novelístico. Pero entre esas cosas que no se corresponden exactamente con la verdad están lo de las fechas, porque a mí me interesaba situar la novela, tener como trasfondo la guerra de Irak, las dos guerras de Irak, la primera guerra de Irak y la invasión segunda, ¿no? Porque esto era importante para mí, hablar de ello, y también porque parte de la lucha, de las reflexiones, del trabajo de Walid están relacionados con ese gran drama que vive su país. Él lleva mucho tiempo fuera de Irak, pero nunca se ha desentendido de lo que pasa en Irak, jamás, al contrario, ¿no? Y entonces es una de las voces, para mí es una de las voces críticas más lúcidas que tenemos en la actualidad hoy en España para hablarnos de lo que está sucediendo. Y me parecía que había que hablar también de eso en la novela. No es el tema central de la novela. El tema central de la novela es Walid, su vida, la lucha que ha tenido que llevar para superar las barreras que le ha ido poniendo por delante de la vida y que le han ido poniendo los estados por los que ha ido viviendo, los países por los que ha ido viviendo. Ese es el tema central de la novela, pero ahí como trasfondo sí quería, y Walid estaba de acuerdo con eso, sí quería que la guerra de Irak estuviera ahí muy muy presente en el trasfondo, y sí, por eso el cambio de fecha.
Bueno, ese joven universitario que decíamos se enfrenta desde las primeras páginas del libro con una realidad muy dramática: es la cárcel, es la tortura, y es el dolor propio y es el dolor ajeno, que a veces puede ser tan tan duro como el propio. A mí me recordaba a un programa que hicimos con Miguel Núñez, que bueno, fue represaliado en la dictadura de Franco y que falleció además hace unos meses, lamentablemente, y nos hablaba de la tortura que él sufrió y de cómo se sobreponía a ella, de cómo conseguía no confesar. Y la verdad es que tengo que decir que la dureza del libro de Antonio Lozano, la dureza de la vida de Walid en ese sentido, pues es igual de trágico, porque es realmente difícil no confesar. Es realmente difícil mantenerse, ¿no?
Es muy difícil, sin ninguna duda, porque utilizan habitualmente los agentes de la policía secreta todos los medios que están a su alcance. Es decir, ha habido gente conmigo, los que estaban encarcelados, sobre todo los jefes. Tengo que reconocer que ellos sufrieron todavía mucho más que nosotros. Yo el primer día cuando llegué a la cárcel aquella, uno de los líderes del grupo, de nuestro grupo, no lo reconocí. Tenía la cara tan desfigurada, sinceramente, el cuerpo hinchado, que no supe quién era hasta que me lo dijeron algunos compañeros que estaban ahí dentro de la cárcel. Y luego psicológicamente te destruyen, porque todas las noches no nos dejaban dormir. Habitualmente a última hora de la noche llevaban algunos compañeros nuestros al lugar donde torturaban, y esto estaba, digamos, un edificio así alto que estaba al lado de la cárcel. La cárcel era un edificio muy bajo, y oíamos prácticamente toda la noche gritos y llantos de las personas que estaban siendo torturadas, y a última hora de la noche, cerca de la mañana, de madrugada, los devolvían ya con el cuerpo totalmente sangrando, apenas podían andar, los traían en una manta, envueltos, y los llevaban así sobre una camilla o lo que sea para meterlos dentro de la cárcel.
Es muy duro toda esa parte del libro, pero es duro también que cuando Walid consigue salir de esa prisión, en el grupo opositor hay veces que no puedes cuestionar tampoco demasiado que la solidaridad humana, el ser humano, tiene también sus límites. Y eso también es duro, aunque, bueno, te pueda ayudar, ¿no? Pero no siempre te ayuda tampoco.
Sí, pero el gran problema, nosotros ya desde que nos metieron en la cárcel ya estábamos señalados, ya no podíamos juntarnos con los amigos. Es decir, cada vez que nos juntábamos con un par de amigos, ya la policía el día siguiente nos venía a buscar, porque aquella pequeña reunión ya para ellos era una reunión política, una reunión del partido opositor. Y digamos, la persecución continuó durante mucho tiempo, prácticamente hasta que salí del país. Es decir, no había ningún tipo de solidaridad que pudiera valer ahí por parte de los amigos, por parte de los familiares. Es decir, algunos que me conocen de amigos y familiares, pues me decían que la mejor manera es escaparse del país y salir, porque estaba siendo un infierno realmente mi vida, con la vida de las personas y amigos que habían estado conmigo en la cárcel.
Hay una frase que dice: el hombre siempre está dispuesto a cambiar una idea por un puesto de poder, pero claro, en una situación con un estado, digamos, absolutista, esa frase todavía es mucho más bestial, ¿no?
Exactamente, pero claro, eso quizá podría ser muy practicada, digamos, por parte de ciertos sectores, ciertas personas. Es decir, yo, entre otras cosas, siempre he visto con un ojo crítico a los algunas personas que conozco, algunos intelectuales, escritores, que se han juntado al poder, se han juntado al régimen, empezaron a alabar a la figura de Saddam Hussein, del partido Baath, sabiendo que ellos en el fondo no estaban en absoluto de acuerdo, simplemente lo hacían para conseguir, digamos, determinados intereses o escaparse de la censura, escaparse de la persecución, cosa que yo no pude hacer hasta el final.
Claro, y supongo que en la novela, en Las cenizas de Bagdad, habrán tenido cuidado también con ciertos nombres, incluso con ese cambio de fechas que comentaban, pero bueno, pues me imagino que siempre puede provocar, ya no digo enfados, sino incluso, pues, en fin, problemas mayores, ¿no? El encontrarse reflejado en un libro. No sé si Antonio Lozano quiere comentarnos algo al respecto.
En el tema de los nombres, en primer lugar, lo que hicimos, lo que hice fue reflejar en la novela los nombres tal como me lo iba contando Walid. Hay personajes ficticios en la novela, pero la mayoría son personajes reales, ¿no? Y esos personajes reales tienen todos nombres y apellidos. Y claro, pues ya quedamos en que ya una vez terminada la novela, que ya veríamos lo que haríamos con eso, ¿no? Pero hubo nombres, como la mayoría de los nombres, en la que pareció preferible, Walid lo vio así y a mí me pareció bien, que cambiarlos, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no le gusta ser nombrada, no porque dijera nada malo de ellos ni nada, ¿no? Sino porque porque eran personajes que tienen su vida privada y a lo mejor pues no les gusta aparecer con ese nombre, ¿no? Emma Walid, yo le pedí expresamente que me dejara conservar su nombre para la novela, a mí eso me parecía importante, ¿no? Entonces ese nombre sí que lo mantuvimos.
Claro, claro que es importante porque, bueno, está su testimonio y el de las personas que con él vivieron pues esos años tan trágicos. Yo recordaba, por ejemplo, ahora una anécdota de las más duras que me parece, ese momento en el que están en prisión y hay un compañero que le pide a los otros que le maten.
Sí.
Llega un momento en que él sabe que va a confesar y la solución es que le maten.
Sí, en realidad en la prisión uno no sabe qué es lo que va a encontrar. Es decir, los seres humanos cuando están ante una situación dura, difícil, complicada, desesperada, entonces no es extraño que llegue a un límite que pida que le pongan, digamos, el final de su vida.
Y en esa situación llega un momento en que Walid decide irse de Irak y el destino es Marruecos. Allí espera ser feliz y bueno, pues el problema allí quizás son más con las estructuras tradicionales que con las estructuras oficiales, digamos, ¿no? Del Estado. Sirve el paso por Marruecos para denunciar situaciones también muy delicadas. Por ejemplo, tenía aquí apuntado esa hospitalidad árabe tradicional, cómo se transforma, pues por vía de la necesidad y de la supervivencia, en algo pues bastante contrario a los derechos humanos, como es ofrecer al visitante casa, comida y las mujeres de la familia. En otros países, como por ejemplo en Irak, esto supongo que igual que en el nuestro es difícil de entender, ¿no?
Ya. Son situaciones muy concretas, en determinados lugares pasa esto. Creo que no me acuerdo del título de la película, a lo mejor Antonio se acuerda de
se
ella.
Las aldeas burdel.
Eso es.
Una película que hizo una directora de cine marroquí sobre este fenómeno, que como dice Walid, no es una cosa generalizada en Marruecos, algo muy concreto en algunas aldeas del Atlas, ¿no? Y sobre esto hay una anécdota. Y es que los grupos, muchos grupos parlamentarios, fundamentalmente los grupos integristas del Parlamento marroquí, exigieron que se retirara esa película de la cartelera, y el ministro de Cultura marroquí en ese momento dijo que no, que la cultura estaba hecha, en fin, era sinónimo de libertad y estaba hecha para que los creadores se pudieran expresar libremente, y al final esa película pues permaneció en las pantallas marroquíes. Las aldeas Burdel llamaban el no es el título de la película, pero sí es el nombre del fenómeno, ¿no?
Uh-huh, muy bien. Bueno, de todas formas, entre los países árabes, lógicamente, hay muchísima variedad. Sí. Evidentemente, efectivamente, es algo casi puntual.
Muy
pero
puntual,
es. También es cierto que en la novela se apunta que desde Argelia o desde Marruecos se mira a veces a países como Egipto o Irak con cierto recelo, o sea, que si uno va de Irak a Marruecos tiene que evitar herir sensibilidades, ¿no? No está bien visto cierta superioridad en algunos temas, ¿no? Como puede ocurrir.
Ahí hay cosas delicadas en cuanto a la relación, y tenemos que distinguir entre la relación entre los propios pueblos y la relación entre los ciudadanos que vienen de Oriente con el gobierno de Marruecos, porque en realidad los iraquíes, particularmente para los marroquíes, son gente admirada, gente querida, gente bienvenida al país, porque los consideran como la cuna de la civilización, la cuna de la cultura árabe. Pero esto contradice un poco la situación política, porque luego desde el gobierno hay un poco de recelo, un poco de miedo, porque como saben que los orientales están mucho más politizados, por decirlo de alguna manera, están más metidos en partidos políticos, etcétera. En cambio en Marruecos es absolutamente al contrario. Cuanto más lejos de la política, más tranquilo estás y más alejado de los problemas. Por esta razón quizá el gobierno marroquí siempre tiene un poquito de precaución, un poco de miedo hacia los orientales, cosa que no ocurre con los ciudadanos. Yo personalmente viví, la verdad, muy bien en cuanto a mis relaciones y amistades, y de hecho todavía, a pesar de pasar los años, han pasado 25 años desde que salí de Marruecos, todavía mantengo buenos amigos marroquíes, voy a visitarlos, tenemos contactos por teléfono, por cartas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, uh-huh, esa es una realidad que hay que reconocer.
Claro, no nos da tiempo a ver todos los temas que desarrollan en la novela, para eso está, para que la lean los oyentes si quieren, porque por ejemplo, bueno, pues está el amor también, curiosamente dos amores fallidos, uno en Irak y otro en Marruecos. Y bueno, pues es un poco por los sistemas, en un caso el sistema del gobierno de Saddam, y en otro caso cuestiones más tradicionales, ¿no? Pero tiene que venir a España para encontrar el amor, por ejemplo, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Uno nunca sabe dónde va a encontrar la felicidad, el amor y las buenas relaciones. Esto es ya se queda para la casualidad y para el azar.
Claro, pero la llegada a España, en el caso de la novela, es debida a una expulsión de Marruecos. Supongo que no es así en la realidad.
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 Pero puede volver a Marruecos.
He podido, pero recientemente, hace un año. Es decir, he estado casi más de 20 años sin poder ir a Marruecos porque estaba prohibido, mi nombre estaba en las fronteras, en los aeropuertos, y gracias a un amigo común de Antonio y mío, que ha intervenido, estaba trabajando antes aquí en la embajada y ahora tiene otro cargo en otro sitio, intervino y solucionaron mi problema. Pero hasta hace un año, prácticamente el año pasado, en el mes de marzo del 2008, fue la primera vez de mi vuelta a Marruecos después de 25 años.
¿Y todo por el amor de una mujer?
Pues lamentablemente sí, tenía que haberme traído mejor suerte, pero lamentablemente fue la reacción bastante dura, complicada, por parte quizá de miembros de la familia de esta mujer que amaba yo, que ha sido causa de mi expulsión del país.
No, lo digo porque es una historia muy bonita, y claro, yo, en fin, pensé que bueno, que a lo mejor era novelada, pero no.
No, es cierta, totalmente.
Uh-huh. Bueno, llega a España el protagonista, digamos, y aquí, bueno, pues también le pasa de todo, hay algunos problemas de adaptación, hay algún timo, hay abusos laborales, y bueno, se encuentra además con que aquí no conocemos Irak. Para nosotros es un país raro, ¿no? Yo no sé qué es lo peor, si además de todo lo que cuenta en el libro hay más cosas, me imagino, ¿verdad? No habrán contado todo, habrán sido más bien benevolentes con la parte española, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que esta palabra justo, países raros, fue una de las cosas que le llamó la atención a Antonio, y de hecho quiso al principio poner como título de la novela Países Raros. A mí, sinceramente, nunca me ha atraído tanto, pero al final, como vi que Antonio insistía tanto y le gustaba más porque estaba relacionado con un hecho concreto que me pasó a mí, entonces dije, bueno, pues si te parece bien a ti, yo no voy a decir nada más. Y todo esto, claro, viene porque un día yo había solicitado un permiso de trabajo y en una comisaría, lamentablemente, lo que dices, no conocían este país donde estaba y estaban buscando el expediente mío en distintos sitios, estanterías, etcétera, y al final lo encontraron en una carpeta o en un cajón donde ponía países raros.
Yo la verdad que coincido con Antonio Lozano en que es muy significativo ese término país raro, ¿no? O países raros, porque eran varios, ¿verdad, Antonio?
Sí, sí, sí. Efectivamente.
De todas formas, el paso por España es bastante benevolente, o me ha parecido a mí, porque bueno, es muy dura, ¿no? La parte de Irak.
Yo he procurado no ser en absoluto benevolente con lo que ha pasado en España, al contrario. Lo que pasa es que, contrariamente a lo que ocurre en los otros dos países, pues su vida, afortunadamente, pues ya está bien de sufrir, ¿no? Su vida en España tiene un final feliz, ¿no? Y entonces eso quizás pues dé la sensación de que suaviza pues todo lo demás, pero los primeros años de Walid, y así queda reflejado en la novela, en España son muy, muy, muy duros, y quizás sea el país donde haya tenido más que luchar. Hay que tener en cuenta que él llega a España con un visado que se le caduca de turista, que se le caduca enseguida, que no puede volver a ningún otro país, a Marruecos no lo dejan, a Irak más vale que no vaya, porque si llega lo matan, pues se tiene que quedar en España sin papeles, sin hablar una palabra de español, sin dinero, es decir, en una situación absolutamente límite. Y él lucha más que en ningún otro lugar en España, y se encuentra con obstáculos más que en ningún otro lugar que en España, ¿no? Porque en Marruecos, por ejemplo, pues realmente donde la cosa se puso difícil fue al final, pero mientras en Marruecos tuvo una vida apacible y una vida agradable, ¿no? Pero en España fue, yo creo, que donde más tuvo que batallar. Por supuesto también en Irak, porque la situación era terrible, ¿no? Por las circunstancias que ya has comentado. Pero no, en España también tuvo muchas zancadillas por superar.
Bueno, supongo que ahora Walid puede volver a Irak. Es una suposición mía. No lo hemos comentado previamente. ¿Cómo ve su país de origen?
Pues, lamentablemente, quizá desde el punto de vista administrativo podría volver a Irak, pero no sé qué es lo que me espera, sinceramente. En primer lugar, el país está destruido, el país está en una situación absolutamente lamentable desde todos los puntos de vista. Pero también puede que exista algún peligro para mi integridad física, sabiendo que he sido, como ha dicho Antonio antes, muy crítico con lo que ha pasado en los últimos años con este país, con la invasión norteamericana, con las autoridades iraquíes actuales. Entonces creo que tampoco voy a estar ahí cómodo, o me van a dar la bienvenida de una forma clara y
van a tener
sincera.
Que pasar unos años, ¿no?
Exactamente. Entonces yo, por un lado, no me atrevo a acercarme a este país, a pesar de que todavía tengo ahí familias, amigos, etcétera, pero no lo sé, ya lo dejamos para el futuro.
El libro termina con un epílogo actual, quizá está fechado, he calculado yo, en el 2007, y aborda, entre otros temas, la manipulación informativa de nuestros días, con conflictos como el de Irak. que ahora se pueden también trasladar a otros territorios árabes, ¿no? No sé si están de acuerdo en eso, si Antonio Lozano o Walid Saleh querían un poco reflejar algo más en ese prólogo que parece una llamada al futuro, perdón, epílogo, ¿no?, del libro.
Sí, pues sí, efectivamente, lo que ha ocurrido con relación a la información que se ha dado sobre Irak, sobre la guerra, sobre los verdaderos motivos, sobre lo que sucede ahí, pues no tiene nada que ver con la realidad en general, ¿no? Y eso está presente en el libro y también en el epílogo, efectivamente. Y una cosa que yo sí quisiera comentar es que yo he aprendido al escribir este libro y al escuchar a Walid para escribir este libro, he aprendido mucho sobre la realidad de Irak, sobre lo que en realidad ha pasado. Eso lo reflejo en una frase, no la tengo delante, pero más o menos viene a decir que algo así como que tanto quiso Estados Unidos forjar un Irak a la medida de sus intereses, que al final lo logró, ¿no? Lo logró destrozando, rompiendo la sociedad iraquí. Muchas veces Walid me ha contado que en su propia familia nadie sabía si el primo, si el otro era chií o no lo era, o era suní, y todas estas cosas en las que se ha... de esta manera que se ha roto la sociedad iraquí de una manera artificial, pues no era así antes la sociedad iraquí, ¿no? Todo esto ha sido el producto de la guerra, ¿no?, y los intereses de Estados Unidos. Todo esto lo he aprendido yo con Walid, lo he aprendido al escribir el libro, y uh-huh. Quiero decir que
para sí, que eso es lo importante.
Ha sido un uh-huh. enriquecimiento tremendo poder compartir todo estas horas de charla, de conversación, de cartas con Walid.
¿Cuándo pueden los lectores conocer esta novela que fue publicada cuando consiguió el premio que mencionábamos, pero bueno, pues su distribución fue sobre todo en Canarias? Ahora, gracias a Almuzara, creo que va a tener ya una distribución nacional. ¿Cuándo se espera que se publique?
Sí, efectivamente, la novela recibió el premio
en el 2006.
No, en el 2006 no, ellos lo ponen en el 2006 porque es la convocatoria del 2006, pero recibió el premio a finales del 2007. Uh-huh. Salió publicada por Caja Canarias, que es la entidad que convoca el premio, a finales del 2008, en noviembre del 2008. Y efectivamente, como dice, pues es una edición pues que prácticamente no va a las librerías, y a las pocas librerías que va pues lo hacen en Canarias.
Una pena, ¿no?, este premio de novela Benito Pérez Armas que no tenga una mayor distribución.
Sí, pero afortunadamente han aceptado que se haga enseguida una segunda edición con una editorial, ¿no?, que en este caso es Almuzara, que es la editorial que me ha publicado anteriormente. Y ahora pues sí que tendrá la posibilidad de estar presente en las librerías de todo el país, y esto ocurrirá a partir del primeros días de mayo, es decir, dentro de un par de semanas.
Muy bien, pues Antonio Lozano, le queremos dar la enhorabuena por este libro, compartida con Walid, claro está, pero antes de terminar, queríamos que nos comentara algo de ese festival de teatro que celebran en julio en Agüimes, donde precisamente se conocieron. Porque bueno, ya me imagino que por lo menos las fechas de la próxima edición y algo nos podrá contar, ¿no?, aunque todavía faltan unos meses.
Sí, este es un festival que se llama Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, que reúne a compañías de África, de Europa y de América, que son los tres continentes en cuestión, los que están vinculados con el archipiélago canario. Es un festival que se vive en un ambiente de cordialidad y de convivencia, porque todas las compañías permanecen en Agüimes, donde se celebra durante los 10-12 días que dura, y este año se celebra su edición número 23 entre el 10 y el 19 de julio. Uh-huh. Empezaremos el viernes 10 y terminaremos el domingo 19.
Muy bien, pues bueno, lo tenemos que dejar aquí. No sé si nos quiere recomendar algún otro libro. Sé que ha estado hace poco en la península precisamente presentando unos libros. Para terminar, ¿nos quiere recomendar algún libro interesante?
Dentro del programa de Letras Africanas que lleva a cabo, que desarrolla Casa África, que tiene su sede aquí en Las Palmas de Gran Canaria, aunque es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene por lo tanto su trabajo lo realiza en el ámbito nacional. Este programa de Letras Africanas, que tengo el placer, el honor de dirigir, pues nos llevó en estos días a Sevilla y a Cádiz a presentar a una gran escritora senegalesa, Fatou Diom, del que les puedo recomendar pues una novela, su única novela hasta el momento traducida al español, que en la editorial Lumen, que se llama En un lugar del Atlántico.
Muy bien, pues En un lugar del Atlántico, de la escritora senegalesa, el nombre no entendido, el apellido Diom.
El nombre es Fatou y el apellido Diom, D-I-O-M-E. Una novela estupenda, una gran novela.
Muy bien, pues intentaremos leerla en este planeta de los libros, cargado de libros. Y Antonio Lozano, un placer como siempre tenerle con nosotros. La próxima vez a ver si viene aquí a los estudios y le vemos en persona. ¿De acuerdo?
Igualmente, ha sido un placer para mí y un placer compartir este rato con mi querido amigo Walid.
Igualmente, Antonio, muchas gracias. Nos veremos pronto.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Este es el espacio que dedicamos a los que nos escuchan en directo a través de 100.4 de la FM de Madrid. Saben que pueden intervenir, que nos gusta escucharles, que nos hablen de sus lecturas o de cualquier asunto relacionado con los libros. 913892427. Les invitamos al teatro una semana más, en esta ocasión para ver Mercado Libre, una obra de Luis Araújo bajo la dirección de Jesús Cracio. ¿Hasta dónde puede llegar el mercado abandonado a la libertad absoluta? ¿Todo acuerdo privado entre dos personas es una transacción igualitaria, libre y legítima? ¿Toda compraventa es justificable? Ese tipo de preguntas se hace esta obra también. ¿Hasta dónde puede llevar a una persona sin recursos la perentoria necesidad de sobrevivir en un mundo así? ¿Hasta dónde pueden llevar a otras sus más secretos deseos si su fortuna les permite comprarlos? ¿Hay algún límite al deseo humano? 913892427 si nos siguen en directo y quieren ver esta obra en el Teatro Español este jueves a las 8:30 de la tarde. Mientras que recibimos sus llamadas, saben que hace unas semanas nos inscribimos en Facebook. El Planeta de los Libros es un miembro más de esta red social de Internet y, bueno, a través de ella nos envían muchos enlaces, recomendaciones, invitaciones. Esta semana, por ejemplo, cuando comentamos que hablaríamos de las cenizas de Bagdad, un miembro de Facebook, Honorio Penades, que además es responsable del blog 365 días de libros, junto con Rocío Botías, ambos bibliotecarios de la Universidad Carlos III, nos recomendaba Honorio la obra de Fernando Báez, especialmente el libro Historia Universal de la Destrucción de los Libros de las Tablillas Sumerias a la Guerra de Irak, publicado por Destino en el 2004. No sé si Walid ha leído este libro, pero lo que sí sabemos todos es que hemos perdido un material único, literario, artístico, a raíz de la invasión de Irak, fundamentalmente. No sé si quiere comentar algo sobre
interesante,
ello,
sí, yo creo que
sobre este libro o sobre otros libros.
Breve, porque no es el único libro que se ha publicado. Se han publicado anteriormente también más material sobre este asunto. Empezamos nosotros en la revista Historia 16, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que es arqueólogo, especialista también en la arqueología árabe, ha estado en Irak, en otros países árabes, trabajando en los yacimientos. Entonces publicamos ahí varios artículos, entre ellos un artículo mío sobre los libros que fueron destruidos en aquellos momentos, y él escribió un artículo larguísimo también sobre las piezas arqueológicas que fueron robadas, destruidas, rotas, etcétera. Y luego pues han salido publicaciones tanto en España como en otros países europeos, en países árabes. Realmente es algo terrible lo que ocurrió en aquello, porque yo siempre lo digo, la civilización mesopotámica no es una civilización de los iraquíes o de los árabes, es la civilización humana, es el comienzo de la humanidad, surge ahí. La primera vez que se cultiva el trigo es ahí, la primera vez que se inventa la rueda es ahí, la primera vez que se escribe una ley en el mundo es en Mesopotamia, y aparte de otras muchísimas cosas, la escritura, etcétera. Entonces yo creo que entre todos deberíamos conservar este patrimonio, que es el patrimonio de toda los seres humanos, de toda la humanidad.
Bueno, además de las publicaciones más académicas y más científicas, pues también está bien, ¿no?, que se novele a veces este tipo de desastres, para que llegue a más gente. Incluso casi le podríamos dedicar un programa, seguro, y
pues
muchos programas,
¿verdad? Pues es
interesante,
desde luego. Además hay gente especialista en esto y conoce muy bien lo que ha pasado. Está en contacto con el Museo Nacional Iraquí, con las bibliotecas iraquíes, que también sufrieron un daño irreversible. Se han quemado libros totalmente, libros únicos, que no tenían prácticamente ninguna copia en ninguna otra biblioteca, y eran, vamos, tesoros totalmente perdidos para siempre.
Claro, yo hace poco en la televisión de noticias qatarí Al Jazeera veía un reportaje realizado en marzo de este mismo año, donde mostraban una famosa calle de libros, no sé si era Murabati.
Al-Mutanabbi.
Ah, bueno, parecido.
Nombre de un poeta clásico iraquí. Sí, Mutanabbi. Era una de las calles más queridas, más apreciadas por parte de los intelectuales, por parte de los profesores, porque estaba llena, absolutamente llena de librerías, y además no cabían los libros en las librerías. En la calle ponían todo tipo de estanterías para que la gente pasara a mirar a los libros, comprara quien quisiera. Y de hecho sufrió también hace un año y medio, un atentado tremendo que la dejó diezmada.
Sí, de hecho en el reportaje se mostraban las imágenes cuando esa calle estaba llena de libros y cuando estaba destrozada completamente.
Sí, sí.
Aprovechando su presencia en este planeta de los libros, como profesor del Departamento de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cuál es la lectura que se hace en su departamento, o la lectura personal de Walid Saleh, respecto a, bueno, pues por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Afganistán? ¿Es positiva la actuación de España, de la ONU, en este país también? O puede también dar lugar a conflictos, a que se pierdan culturas y...
Sí, la verdad es que es muy problemático, muy difícil opinar ahora después de lo que ha pasado. Es decir, Ahora es difícil tomar una postura correcta y sana, porque todo viene a raíz de una actitud incorrecta. Es decir, ¿cuál es ahora? ¿Cómo vamos a poder tomar una postura de un asunto que ha ido demasiado lejos hacia el abismo, tanto en Afganistán como en Irak? Es decir, en Afganistán el hecho de la intervención norteamericana fue un error gravísimo, porque ningún conflicto, sé que los talibanes no eran ni mucho menos ángeles ni gente que pudiera vivir con la modernidad, es decir, son absolutamente contrarios a cualquier derecho humano, a cualquier tipo de convivencia con el resto de la humanidad. Eso lo conocemos y lo reconocemos. Pero es la solución, yo pregunto, solucionar el conflicto este por medio de las bombas y por medio de la destrucción, lógicamente no. Lo mismo pasó en Irak también con el régimen de Saddam Hussein. Es decir, lo que vino después ha sido mucho peor de lo que había antes. Y ahora cualquier postura es problemática. No es fácil tomar parte del asunto. Enviar soldados, ¿es bueno o malo? Pues no podríamos responder de una forma clara al asunto esto, porque la situación es tan complicada, tan difícil, ha ido a un extremo tan complicado, su solución no se puede adivinar, no se puede saber de qué manera se puede salir de este problema. Entonces,
de todas formas, lo que sí es una guerra en Afganistán, igual que es en Irak, y esto de misión de paz, estas bonitas palabras que le ponemos aquí, pues se quedan en eso, en palabras, ¿no?
Pues se quedan palabras en realidad, porque a veces yo creo, hay organizaciones, hay ONGs que creo que tienen otra idea de la situación, no conocen la realidad de una manera clara, y en estos tiempos ya se habla mucho de relaciones entre civilizaciones, diálogo de civilizaciones, etcétera, sin saber bien el fondo de la cuestión. Sé que es algo positivo en principio, pero ¿cuál es el resultado? ¿Da un resultado positivo? Ahí está un poco la cuestión. Yo tengo mis dudas.
La verdad es que seguiríamos hablando horas, así que pues le vamos a invitar otro día para que nos hable de la literatura árabe, porque además en la novela Las cenizas de Bagdad hace referencia a muchos autores árabes, y además también pues para hablar de, por ejemplo, de eso, de otras culturas como la de Afganistán. Nosotros lamentablemente hoy ya nos tenemos que ir despidiendo. Así que nos vamos deseándole a Waliz Saleh que pueda volver a su país, a Irak, al menos de visita. Eso efectivamente. Es. Y volvemos el próximo martes, el 21 de abril, con un programa a tan solo dos jornadas del festejado Día de las Letras, el 23 de abril. Contaremos con un autor que, aunque es más conocido por sus fotografías, es para nosotros este año el auténtico Cervantes o el Quijote. El conocido fotógrafo Gervasio Sánchez nos hablará el próximo martes de uno de sus más grandes proyectos, el de Vidas Minadas, que, bueno, muestran que el discurso y la poesía también puede estar en la fotografía. Creo que Waliz Saleh ha coincidido alguna vez y, bueno, pues es un ferviente admirador también de su obra, ¿verdad?
Es admirable Gervasio Sánchez, porque es verdad que he estado con él en varios encuentros hablando precisamente del tema de Irak, y a mí me parece un hombre muy valiente y muy valioso, sin duda.
Muy bien, pues con él estaremos hasta entonces, hasta el 21 de abril. Saben que continuamos en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí esperamos todos sus comentarios hasta el 21 de abril. Que sean muy felices.